Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo. Un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Muy buenas tardes, oyentes de Unipiloto Radio. En este horario, como siempre, les acompañamos desde Bogotá, Colombia, con el mundo del trabajo y la bioética laboral. El saludo cordial de parte de el equipo de trabajo que está integrado por nuestro director, que en este momento también es para ustedes reconocida su voz. Bienvenido, Gabriel.
Feliz de estar hoy profundizando en el tema del trabajo, la ecología y su relación con la bioética.
Estefanía, muy buenos días, muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Tenemos hoy historia y música, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y el saludo cordial para nuestro invitado, el doctor Julián Serna Giraldo. Doctor Julián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tito. Muchas gracias por permitirme acompañarlos de nuevo en este importante escenario.
El uso del suelo es un tema bien apasionante y sobre todo escuchar a un gran expositor de ese tema, pues es apasionante también conocerlo de fondo, porque ¿qué es el uso del suelo, Gabriel?
Bueno, este tema es trascendental porque el hombre es la tierra. Uh-huh. Y precisamente hoy tenemos, desde un punto de vista técnico y científico, la posibilidad de profundizar y relacionarlo con el trabajo rural, en este caso, todo lo que se está relacionando con la explotación del suelo y la sostenibilidad. La sostenibilidad es la ecología. Y en este momento sería ecología profunda, bioética y trabajo.
Claro, el suelo como recurso tiene funciones primordiales para la vida, entre las cuales vale la pena resaltar que es importante planificar esquemas y lineamientos de ordenamiento territorial. Para ello tenemos al doctor Julián Serna Giraldo, que nos va a hablar justamente sobre este tema. Doctor Julián, bienvenido. Sabemos que su experiencia como subdirector de suelos en el IGAC le ha dejado a usted todo un bagaje de conocimiento con respecto al uso del suelo.
Tito, muchas gracias. Sí, para mí fue muy satisfactorio la experiencia que tuve en el IGAC. Aprendí muchísimo, porque la institución tiene esa cualidad de que el que quiera puede hacer toda una historia en procesos que las funciones establecen para el instituto. Para mí, pues, que llegué en el año 2006 al IGAC, encontré pues todo un reto. Si partimos del hecho que en el momento de mi ingreso habían elaborado 15 estudios de suelos a una escala 1:100,000, que más adelante podemos aclarar en qué consiste la escala para los oyentes, Entonces encontré que en 60 años esa era la labor que se había hecho por parte de la subdirección en tema de elaboración de los estudios de suelos, que era su función misional. Ese fue el reto que encontré y para me gustaría más adelante poderles entregar qué fue lo que se me ocurrió para lograr unos resultados que fueron bastante satisfactorios para el país, afortunadamente.
Doctor Julián, para ilustración de nuestra audiencia, ¿cómo es el suelo de Colombia?
Bueno, el suelo de Colombia es de los más importantes que tiene los colombianos, ¿no? Es algo de una riqueza bastante valiosa. Se produce, como ya sabemos, en todos los territorios, en diferentes condiciones. Los departamentos tienen características propias, ¿sí? Depende de sus condiciones, pues obviamente da las posibilidades para producir, pero creo que tenemos uno de los mejores suelos en el mundo.
¿Por qué el suelo de Colombia es un insumo fundamental para la gestión del riesgo?
Porque es el que establece las condiciones del suelo, ¿sí?
Ajá.
Es el que dice cuáles son las características de ese suelo, porque es el que establece qué es lo que se debe hacer a través de unos estudios que se le hacen, qué es lo que a ese suelo se le puede pedir, hablándolo muy, muy castizamente, ¿sí?
Sí,
el
sí,
suelo sí. Es una condición que produce mucho, ¿sí?
Sí.
Da mucho. Pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo aprovechar, hay que saberlo producir. Y para eso, pues, es una de las funciones primordiales que tiene el instituto, ¿no? A través de los estudios de suelos, identificar cada una de esas condiciones que representan los suelos para todo el país.
Claro, y de acuerdo con esos estudios, ¿usted cree, por ejemplo, que el suelo está bien usado en Colombia?
Pues uno pensando con el deseo quisiera que fuera así, pero creo que no hay las condiciones propias, porque no ha habido un elemento fundamental, o mejor, faltó durante mucho tiempo el haber construido unas herramientas que más adelante las puedo considerar,
claro.
unas herramientas que se requerían para que el aprovechamiento de los suelos en el país se hicieran acorde con las condiciones físicas, químicas, biológicas de cada uno de esos suelos.
Claro.
¿Cuáles son esas herramientas? Los estudios de suelos que hace precisamente la subdirección de agrología del IGAC, ¿sí?
Claro.
Yo encontré 15 estudios de suelos de 32 que deberían de ser,
ajá,
correspondiente a los 32 departamentos.
Sí, sí, sí.
Esos 15 estudios se habían hecho en 60 años.
Uh-huh.
Entonces, pues yo saqué la regla de 3 y por Dios, entonces, ¿a dónde llegué yo? ¿Cuál
claro,
es la misión? ¿Qué alcanzo claro, a hacer yo en este momento?
Claro.
Y ahí fue donde se me ocurrió algo, pues, muy simple, ¿no? Para muchos, pero para mí fue trascendental.
Claro.
Impulsar una campaña nacional por los suelos de Colombia, que lo hicimos en el año 2007, orientado precisamente a posicionar el recurso suelo en todos los ámbitos, porque con el suelo tienen que tener son muchos los actores que tienen que tener funciones,
claro,
sobre él.
Claro.
Y afortunadamente, si tenemos el espacio adecuado, puedo mencionarle en qué consistió esa campaña nacional por los suelos de Colombia, que, repito, fue lo fundamental para que hoy Colombia tenga los 32 departamentos
con
sus 32 estudios de suelos escala 1-100.000.
correcto. Cuando usted habla de los 32 departamentos, entonces tenemos que ya, digamos, todo el plan de desarrollo de los suelos, de la explotación del suelo colombiano, está ahí en ese documento, en esos documentos.
Sí, claro, pero fuimos mucho más allá, Tito. Como le digo, nos tocó construir 17 estudios de suelos en 8 años.
Claro.
¿Sí? Nos tocó construir también el mapa de cobertura de la tierra, o sea, lo que está sobre el suelo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Escala también unos 100.000.
Ajá.
Luego, el producto bandera de ese esfuerzo, que era cruzar esas capas.
Ya.
La capa del suelo con la capa de su cobertura, para sacar lo que comúnmente se llama el conflicto de uso del territorio colombiano.
Correcto.
¿Sí? Con una garantía, ¿sí? En el instituto tenía un mapa de conflicto de uso, escala 1, 500.000, que es una escala pues, que no es nada competitiva, pues eso casi que uno puede decir que no tendría ninguna función.
Claro.
Este estudio de conflictos, obviamente después de hacer los 17 estudios de suelos que faltaban y hacer el otro de coberturas que no estaba, ese sí tuvo que hacerlo, se tuvo que hacer completo. Al cruzar esas capas salía el conflicto de uso, pero la gran garantía que tuvo ese esfuerzo es que ahí participaron todos los actores que tenían o tienen que ver con el aprovechamiento del suelo, con normas, con proyectos. ¿Quiénes? Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas.
Claro.
Los institutos del orden nacional de IDEAN, SINCHI, Humboldt, Parques, Ingiominas, Corpoica, INCODER. Entonces, ese estudio de conflicto salió con una, ¿cómo se puede decir? Con un aval de toda la institucionalidad pública del país,
claro,
que es hoy, está prestando, aspiro yo, todo el servicio para lo cual se construyó en esos 3 años y medio que el instituto lideró, conjuntamente con estas instituciones que le digo, ese mapa de conflictos.
Ahora, ¿usted considera que durante el tiempo que estuvo en esa subdirección logró cumplir su misión?
Bueno,
¿o aún le falta?
No, uno pues obviamente pues que uno como funcionario público tiene que estar sometido pues a las normas que tiene el país, ¿no?
Claro, claro.
Yo llegué como funcionario público de libre nombramiento y remoción y lo que traté de hacer es dejar unas herramientas. Porque me impresionó bastante esa debilidad que todavía tenía el país en tema de suelos, ¿no?
Claro, claro.
Pues dejarle uno al país el mapa nacional de suelos construido, dejarle uno al país el mapa nacional de coberturas, ¿sí? Que no era función primordial del IGAC, pero la entidad que tenía su función delegó en el instituto eso, obviamente construyéndolo con esas instituciones que tenían que ver, ¿sí? Los mismos que acabo de mencionar para el tema de conflictos. Y ya después con eso lograr que los 3 ministerios y 8 institutos del orden nacional firmaran un convenio para hacer el mapa de conflicto de uso del territorio colombiano, ¿sí? Y que ese proyecto lo liderara el IGAC, ¿sí? Y sacar ese producto en 3 años y medio, yo creo que puedo darme por bien servido en que por lo menos la oportunidad que me dio el instituto la aproveché adecuadamente para aportarle algo al país que lo estaba necesitando indudablemente.
Qué bueno, doctor Julián. Muy, muy importante toda su exposición sobre el recurso del suelo y lo que se hizo desde el IGAC. Vamos a ir a la música en un primer corte con Estefanía en este programa del mundo del trabajo y la bioética laboral de Gabriel, ¿no es cierto?
Sí, y tenemos la oportunidad en este momento que contamos con Julián para que profundice y nos dé ejemplos de conflictos de uso de suelo.
Claro que sí.
O sea, en la práctica, ¿cómo se da eso? ¿Y cómo afectaría a un trabajador rural?
Magnífico.
En este caso, Estefanía nos va a explicar más a fondo qué es el rol de los trabajadores rurales haciendo el análisis de equidad de género, mujeres trabajadoras del campo.
Claro. Primero la música, Estefanía, y luego vendremos con la historia.
Bueno, continuamos con el autor Chayanne con su sencillo Madre Tierra. Chayanne nació el 28 de junio de 1968 en Río Piedras, Puerto Rico. Este es un cantante, bailarín y actor. Su género musical se destaca por el pop latino, el pop rock, el rock latino, el dance pop y la balada romántica. A lo largo de su carrera ha logrado vender más de 50 millones de discos en todo el mundo. Chayanne ha recibido hasta el momento más de 70 discos de oro y platino. Sus álbumes y sencillos promocionales han repuntado en los listados de popularidad y ha sido nominado y galardonado en premios como los Billboard y los Grammy Latinos.
Bien, que se escuche entonces ese gran cantante.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira.
Disfruta.
trabajo, les contamos una historia.
Y en una historia, Estefanía nos va a relatar qué está pasando con la mujer en el campo rural.
Bueno, según en el libro, el nuevo libro de los valores, en su tema Sí a la equidad de género, hablamos de la igualdad como en una de las más grandes conquistas políticas de la historia de la humanidad, proclamada por primera vez en la Revolución Francesa, cuando se abolieron los privilegios de que gozaban por ley en materia de derechos humanos las clases altas de la sociedad en detrimento de las demás clases. Hoy forma parte de las constituciones políticas de todos los países democráticos. Igualdad significa el derecho que nos asiste a todos los seres humanos, sin excepción alguna, a tener las mismas oportunidades para realizarnos plenamente como personas. El reconocimiento es la forma en que manifestamos gratitud hacia quienes hacen aportes valiosos a la sociedad, desde el ámbito íntimo y anónimo del hogar y la vida familiar, hasta el profesional, el político, el científico o el artístico. Entre otros, debemos reconocimiento por igual tanto a quienes desempeñan los oficios más sencillos y humildes como a quienes asumen los más complejos roles de liderazgo para mejorar la sociedad. El reconocimiento es una de las máximas fuentes de motivación y orgullo que puede recibir una persona que hace bien su trabajo, y todos sin excepción tenemos legítimo derecho a él, siempre y cuando lo merezcamos. Con respecto a la desigualdad, a pesar de que la ley nos otorga los mismos derechos y oportunidades, en la vida real esto no suele ser así. Todavía subsisten profundas brechas sociales, económicas, laborales y de género en nuestros países. Es tan poco lo que gana una persona de los estratos bajos que difícilmente podría contar con las mismas oportunidades que otra de mejor posición. La desigualdad se hace evidente en materia de educación, trabajo y salud. Esta forma de injusticia es una buena parte consecuencia del egoísmo de quienes detentan el poder económico y político, que hacen muy poco por cambiar las cosas. Según la cartilla del Ministerio del Trabajo en acciones de promoción y prevención en mujeres trabajadoras rurales, como se sabe, la mujer rural está incorporando al mundo laboral y empresarial, obteniendo así un beneficio económico que redunda en el desarrollo de sus capacidades y a un mayor reconocimiento y autoestima frente al aislamiento e invisibilización del trabajo doméstico. La salud puede perderse o deteriorarse en razón de los hábitos de la vida, la edad, la calidad de los servicios médicos disponibles, pero también a las actividades laborales y las condiciones de trabajo. Los accidentes no ocurren por casualidad, son el producto de unos hechos que les hicieron posible y que es necesario conocer e identificar para que el accidente no se repita. Según el Manual del Sistema de Gestión de Igualdad de Género, en Equipares, sello de equidad laboral, con respecto a las dimensiones de análisis de la igualdad de género en el lugar del trabajo, la implementación del SGIG contempla el trabajo en 8 dimensiones del ámbito laboral, las cuales, al adoptar un enfoque de género y aplicar medidas que busquen la equiparación de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, se traducirían en beneficios para el personal, la empresa, la sociedad y el Estado. A continuación se describe brevemente cada una de las dimensiones, como lo son el reclutamiento y selección, la promoción y desarrollo profesional, la capacitación, la remuneración y salario, conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad, el acoso sexual y laboral, ambiente laboral y salud, comunicación no sexista. Con respecto a algunos datos colombianos que reflejan la desigualdad, como lo son el menos acceso al empleo, la participación laboral de los hombres es superior a la de la mujer. La brecha salarial. La remuneración de las mujeres es inferior a la de los hombres cuando realizan los mismos trabajos. En el trabajo informal, más de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen desde la informalidad. En las jornadas laborales completas, la ineficiencia y distribución de los roles sociales hacen que la mujer trabaje 10.8 horas más que los hombres a la semana. La segregación laboral. El concepto de trabajo masculino y femenino en los sectores productivos limita el desarrollo económico. Sin trabajo no remunerado y precario. Un 59% de los trabajadores familiares sin remuneración son mujeres.
Una historia que nos acaba de contar Estefanía Gabriel, que realmente nos deja perplejos, ¿no? Frente a esta situación que vive el país.
Y de esta serie metodológica, unas cartillas que estamos elaborando con Tito, con Julián, un libro que vamos a publicar próximamente, el módulo que viene de la serie con nuestro conferencista estrella, Julián Serna, es precisamente sobre trabajo rural y mujeres, una experiencia que tuvo como consultor de la FAO. Será para el próximo programa seguir con estas ideas.
Claro que sí. Me llama poderosamente la atención lo que estaba comentando Julián sobre la campaña nacional de los suelos. Y dentro de esa campaña nacional sería muy bueno que nos explicara un poquito cuál es el principal problema que se encontró frente a la realidad de los suelos.
Bueno, voy a retroceder un momento sí. en el tiempo. Sí,
sí, sí.
Cuando yo fui director de la CRQ en el año 1982 al 2003, al 93, perdón, disculpe, sí. encontré un problema al día siguiente, y era que los suelos del Quindío se estaban dedicando al cultivo de la yuca.
Ya.
Sí. Eso no es problema, ¿sí? El problema era en la forma como se estaba aprovechando el suelo.
Ajá.
Durante la preparación del terreno estaban haciendo unas actividades que dejaban a los suelos 3 años después de aprovechado en yuca, lo dejaban con unas condiciones, como les explicaba ahora, ya no inservibles en muchos casos, porque esos terrenos no los estaban aprovechando los propietarios de la tierra, el campesino de la tierra, sino que los alquilaban a otro, a un grupo cultivador de yuca y a los 3 años las devolvían.
Claro.
Entonces a ellos no les importaban las condiciones en que quedara el suelo.
Ajá.
Ahí me tocó intervenir y logramos sacar una reglamentación para el uso y manejo de los suelos dedicados al cultivo de la yuca.
De la yuca específicamente.
¿Sí? Bien. Claro. Entonces, para eso, en ese entonces me apoyé de Cenicafé.
Bueno.
Y sacamos esa reglamentación.
Perfecto.
Y posteriormente, cuando llegué a LIGAC, encontré pues, primero que todo, que no había mayor información al respecto, ¿sí?
Claro.
Y eso conllevaba que los suelos se aprovechaban indiscriminadamente en muchos frentes, ¿no? Sin tener en cuenta su aptitud, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Que tuviera el suelo respectivo.
Sí.
Y ahí fue donde se nos ocurrió utilizar de pronto la misma herramienta que comenté en otro programa.
Ajá.
De crear una estrategia de sensibilización hacia la importancia de los suelos.
Ajá.
Para el país.
Correcto.
¿Sí? Y
correcto.
Impulsamos lo que en ese momento llamamos una campaña nacional por los suelos de Colombia.
Claro. Y bueno, además del problema de la yuca, ¿se descubrieron otros problemas a nivel nacional?
Sí, claro. Lo que publicaban los informes.
Los informes.
Sí, daban procesos de degradación muy graves.
Claro.
El tema en el Huila, el tema en la Guajira,
claro,
en la Orinoquía, muchos sectores en el valle, ¿no?
Sí.
Porque por lo que comentaba Tito ahora, y es que como se cultivaba indiscriminadamente, porque no había la información necesaria para que los técnicos pudieran llegar a, por lo menos, a reglamentar, ¿no?
Claro.
Entonces, eso conllevó, pues, una situación difícil, y, pues, se trató de apoyar con la información que se produjo.
Mire, por ejemplo, un detallito. El otro día un vendedor de fruta aquí en Bogotá me decía, es que el mango, Tommy, viene muy picado. Pero es un problema, parece, de la forma como está tratado el suelo.
Así.
Me dijo él mismo.
Así.
He investigado y me han dicho que es la forma como está tratado el suelo para este cultivo específicamente.
Julián, una pregunta. ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo era el impacto de la yuca en el suelo del Quindío? O sea, ¿qué era lo que hacían esos contratistas yuqueros para destruir o dejar sin capa adecuada el suelo? ¿Qué era cómo era ese proceso de arrancar la yuca o dejar como la tierra? Eso es lo que necesitamos a nuestra audiencia explicar.
Claro.
Lo que pasa es que quienes la estaban aprovechando, lo estaban aprovechando, no les importaba el futuro del suelo, ¿sí? No les importaba cómo quedara.
Cultivaban la yuca, arrancaban la yuca y dejaban el suelo en situaciones difíciles de volver a cultivar.
Tito, pero el problema empezaba era desde el momento que se preparaba el terreno.
Claro.
Utilizando rastrillo y arados, ¿sí?
Sí.
En suelos muy importantes en el Quindío. Estoy
claro.
Hablando de los territorios de Quimbaya, Montenegro, Armenia, ¿sí? Que son suelos muy buenos, pero repito, como se estaba aprovechando no por el propietario del predio, sino por unos contratistas, a ellos no les importaba sino aprovechar el suelo lo máximo, ¿sí? Así el suelo tuviera posteriormente situaciones de degradación.
La riqueza del humus del suelo se perdía.
Indudablemente.
Y el humus del suelo son millones de años de evolución geológica de la tierra, el humus que hay en la tierra.
Indudablemente, con una, es que era tanta la preparación al extremo en que se llevaba, que cualquier gota de agua que cayera sobre él comenzaba a lavar esa capa,
humus,
que es la parte más importante. Los primeros centímetros del suelo son lo más valioso que tiene, ¿no?
Claro.
Y esa era las repercusiones graves que encontré y que me tocó reglamentar. Obviamente que no fue del gusto de los que estaban aprovechando, ¿no?
El humus es lo que le da como ese color negro oscuro a la tierra y que es, ahí está la riqueza para que las plantas puedan.
Indudablemente que es parte fundamental de la riqueza que tiene el suelo y lo que le da la potencialidad, pues, a los cultivos que allí se establecen.
Y la calidad del producto.
Correcto.
La calidad del producto que sale al mercado, que tiene que tener ciertas condiciones climáticas, que tiene que tener ciertas condiciones de proteínicas o de
minerales,
¿no es cierto?, que son fundamentales para el cuerpo de la persona que lo va a consumir.
O sea, removida la capa de humus para volver a reconstituirla después de ese proceso de siembra y arrancada de la yuca.
A mí me denunciaron, ¿sí?, cuando tomé esa medida. Obviamente que no fui yo directamente, se la propuse en ese entonces a la junta directiva, ¿sí?
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
A mí me denunciaron ante la Procuraduría porque estaba obstruyendo el trabajo de los explotadores de la yuca.
Explotadores de la yuca.
¿Sí?
Ya.
¿Cuál fue la razón que yo hice? Primero, que la determinación la tomé con base en la ley, en la normatividad, El 2811 es un decreto que establece, entre otras cosas, la forma como se debe manejar el suelo.
Uh-huh.
Eso es lo que yo contemplé. Yo le dije, yo no estoy prohibiendo que se cultive la yuca en ese sitio, porque yo no lo puedo hacer. Lo que yo estoy es reglamentando el uso y manejo que se le debe dar a ese suelo por tener estas características para que se pueda allí establecer el cultivo de la yuca.
Claro. Y suponemos que la gente lo entendió desde ya, desde ese momento. Y en otros departamentos también, donde obviamente se vienen cultivando una serie de alimentos y adelantando una serie de producciones, explotaciones del suelo que tienen que ver fundamentalmente con la producción y el desarrollo de los departamentos, pues tuvieron que sensibilizarse frente a esos, a esas situaciones, ¿no?
Sí, claro, nosotros hicimos un manual de producción de aprovechamiento del suelo, ¿no?
Claro,
hicimos
que sí.
Varias actividades, ¿no?
Doctor Julián, estamos notando que después de esa campaña hubo reacciones que vinieron, pues, una serie de eventos, llamémoslos así, que le dieron características importantes a lo que usted había hecho y avances en esa fundamentación de los suelos.
Sí, Tito,
¿cuál fue realmente el principal avance que usted detectó que se había logrado con esa campaña?
Bueno, me toca partir de que se nos ocurrió la campaña nacional por los suelos de Colombia.
Ajá.
Suena un poco romántica, ¿no?
Sí,
porque
sí,
pues,
claro.
Todo el mundo pensó que era otra cosa más.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Pero esa campaña llevaba consigo un elemento que nos dio el concepto de que éramos ingenuos. ¿Sí?
Ajá.
¿Cuál era? Declarar, dentro de la campaña estaba contemplado, declarar un año en Colombia dedicado a los suelos.
Ajá.
¿Sí? O sea, declarar una declaración por el año 2009,
uh-huh,
el año de los suelos en Colombia.
Ya.
¿Por qué se creó alguna, no sé, un poquitico de expectativa? Pues porque era el primer ejercicio que se hacía en el mundo de declarar un año por los suelos de Colombia.
Y la FAO posteriormente, en el año 2015, declaró el Año Mundial de los Suelos.
Es correcto. Sí, yo no sé si fue una iniciativa realmente importante, pero lo que yo sí puedo decir es que para los suelos de Colombia ese año fue fundamental por todo el bagaje que significó, la experiencia que dio y los productos que se sembraron en ese, como fueron los que comenté al inicio de esta entrevista.
Al hacer un estudio y adelantar tantas cosas, fundamentalmente, ¿se logró, por ejemplo, una renovación tecnológica?
Claro, mire, lo que se avanzó a nivel institucional fue mucho, ¿no? Fue algo, especialmente por la confianza que generó el instituto en su ejecución, ¿sí?
Claro, claro.
Mostramos que lo que queríamos era hacer cosas, recuperar tiempo perdido.
Sí, sí, sí.
El tema de los recursos aparecieron, ¿sí?
Ajá.
Cuando yo llegué al instituto, el presupuesto de la institución era de 1.200 millones de pesos, ¿sí? Cuando lo entregamos, estaba casi en 13.000 millones de pesos el presupuesto, con mapa nacional de suelos, con mapa nacional de coberturas, con mapa nacional de conflicto de uso del territorio colombiano. Las instituciones nos estaban sugiriendo hacer inclusive otro tipo de estudios. Fue,
claro,
fue una. Creamos mucha confianza en la comunidad institucional para llegar a establecer que el instituto podía hacer muchas cosas, como fue el mismo gobierno de Guatemala, ¿no?
Sí, sí.
Estuvimos,
claro,
asesorando al gobierno de Guatemala, claro, en la elaboración de estudios de suelos también en este país.
Julián, ¿cuáles son los contenidos de esas 5 cartillas dedicada a los niños para la enseñanza del suelo?
Es que una de las debilidades que encontramos precisamente cuando llegamos a la institución era que no había información de suelos, ¿sí? No había absolutamente ninguna oportunidad para que la gente se empapara un poco de qué estamos hablando, ¿no?
Claro, claro.
Porque pues el suelo todo el mundo lo asimilamos como el que pisamos, así uh-huh. de sencillo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces se nos ocurrió en principio pensar que los primeros actores que debíamos de tratar de entregarles herramientas eran los niños,
¿sí? ¿Cómo no?
Y por eso se nos ocurrió hacer la cartilla de suelos para niños.
Claro.
Fue una cartilla muy, muy, muy reconocida, de mucho impacto. Al momento de mi retiro iban como 7 ediciones ya, ya patrocinadas por otras instituciones, ¿no? Que Incoder, que Corpo Guajira, bueno, varias instituciones que querían, pero ya publicarlas ellas para sus instituciones, y eso se permitía. También se nos ocurrió el tema de otra cartilla, pero para unos actores que son fundamentales, que tengan alguna visión sobre la importancia de los suelos, que son los secretarios de Agricultura departamentales y municipales y los secretarios de Planeación. Por eso hicimos el ABC de los suelos para no expertos.
Bueno.
Esas fueron herramientas que hicimos en ese proyecto.
¿Y qué temas explicaban? ¿Qué contenido tienen esas cartillas? ¿Qué temas son los que tocan?
Totalmente, era llevar paso a paso, en el caso de los niños, en una forma muy didáctica,
muy
cuál es la importancia,
bueno,
totalmente.
Sí, claro.
Esquemática, Tito,
sí, sí,
es correcto lo que tú dices. Y en el tema de para los secretarios de departamentales, era decirles, oiga, ustedes tienen que cuidar, tengan en cuenta, mire, todas estas condiciones que presentan sus suelos,
claro,
en su departamento, para
claro,
que entren a reglamentar lo que consideren pertinente.
Claro.
¿Sí?
El papel de las universidades. Este programa se origina en una radio que es eminentemente radio académica. Y aquí en la Universidad Piloto de Colombia, pues se habla de suelos, porque obviamente aquí hay ingenieros, hay arquitectos, y se adelanta una serie de maestrías con respecto al uso del suelo.
Y administradores ambientales.
Y administradores ambientales también. ¿Cuál fue el papel de las universidades, doctor Julián, en este caso?
Tito, para mí fue una sorpresa muy grata, ¿sí? Creo que parte de esta grata sorpresa que voy a resaltar es lo que le digo. En el año de los suelos se sembró mucho,
ajá,
¿sí? Se sembró,
ajá,
muchísimo. Y lo más grato para nosotros en la institución fue que ya tuvimos apoyo para hacer los estudios de suelos.
Claro.
Los antes el instituto los tenía que hacer con sus propios recursos.
Uh-huh.
Aquí logramos que universidades, gobernaciones, alcaldías,
sí,
¿sí? Ministerios,
claro,
organismos gremios del orden nacional apoyaran estas iniciativas del instituto con recursos.
Indudablemente.
Las universidades tuvieron un papel fundamental porque,
claro,
porque es que el tema de suelo nosotros tratamos de orientarlo en todas las facetas.
Claro.
El instituto tenía una función, pero es que por fuera del instituto hay muchas funciones de instituciones que deben de hacerlo, ¿sí? Pero que en su momento no lo hacían, ya lo hacen.
Y sobre todo, doctor Julián, pues viendo realmente que el suelo es fundamentalmente una herramienta de trabajo para el ciudadano, ¿no?
Indudablemente.
Que es importante porque la tierra es un recurso humano importantísimo en la producción de un país.
Claro, y sabemos pues de que la cantidad de minifundios que hay en Colombia, de campesinos que de ahí sustentan su vida,
claro,
su sustento para sus vidas, pues es obligación que las instituciones que tengan que ver con el tema orienten, ¿sí?
Pues,
den las pautas suficientes para eso.
En el mundo del trabajo y en la bioética laboral estamos hablando con el experto en suelos, el doctor Julián Serna. Gracias por estar aquí en esta emisión de este programa que se transmite por Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Vamos a ir a un corte musical que nos tiene preparado Estefanía. Adelante, Estefanía.
Vamos con Dani Martín en su sencillo Vida, el cual es uno de los artistas más importantes de los últimos 15 años en España es autor, compositor e intérprete. Sus canciones marcaron a una generación durante toda una década, desde el 2000 al 2010, al frente del exitoso grupo de pop rock El Canto del Loco, una banda que batió innumerables registros. En 2015, Dani Martín recibe el doble disco de platino por las ventas de Dani Martín y el disco de oro por Mi Teatro.
Que se escuche entonces Dani Martín.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
La vida queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es, vida lo que tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Vida, vida, vida. Qué bonita la vida. Mece con arte, que te trata de usted, para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida.
En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado.
Hoy hemos hablado aquí en este programa del suelo. Hemos hablado de las políticas que se han implantado, dado los estudios que se han complementado y se han hecho en todo el país, en los 32 departamentos, con el experto Julián Serna, que nos ha traído esas importantes noticias que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo del suelo, con el cuidado del suelo, con la forma como está establecido el suelo en Colombia, las diferentes calidades de suelo, indudablemente, y la terminación de estos estudios de suelos generales que fundamentalmente han sabido aprovechar los diferentes departamentos del país. Se han hecho publicaciones acerca de los suelos. Nos ha hablado del ABC de los suelos, se nos ha hablado de lo fundamental que ha sido lograr que incluso ONGs y la propia FAO se haya interesado por el suelo, se haya interesado tanto por el suelo que haya declarado un Día Mundial del Suelo. Estos estudios semidetallados y detallados, pues obviamente se han encontrado en diferentes sectores de Colombia, y se podrían seguir estudiando mucho más los suelos, pues asumimos nosotros dentro de lo que le corresponde al IGAC, ¿no es cierto, doctor Julián?
Es correcto, sí, es correcto. Obviamente que lo que se hizo es un paso muy importante, pero siguen procesos también valiosos.
Los diferentes estamentos del país están trabajando en coordinación con otros institutos a nivel mundial?
Obviamente, pues que el organismo a nivel mundial que tiene que ver directamente con los suelos es la FAO.
Le cambio la pregunta. ¿Nosotros recibimos asistencia técnica a nivel mundial de otros organismos internacionales?
Pues la FAO es un organismo que presta mucho servicio pues al país y,
claro,
y hay que aprenderle mucho porque ellos tienen pues la experiencia del suelos a nivel mundial y eso ya tiene un significado muy valioso para enseñanzas.
Desde el punto de vista de la bioética laboral, mi querido Gabriel, que siempre hemos hecho realmente énfasis en el programa en la bioética laboral, pues aquí hablamos de bioética en términos generales, ¿no es cierto? Pero aplicado a lo que se está haciendo con respecto al suelo.
La Organización Internacional del Trabajo ya acuñó una frase. Se llama la ecologización del trabajo. ¿Qué mensaje nos quiere llevar la OIT sobre la sostenibilidad en el trabajo? Precisamente lo que hemos profundizado hoy. Un uso sostenible de la tierra para que dé empleo, para que permita la subsistencia, la sobrevivencia del ser humano. Sobrevivencia del ser humano es la bioética, porque la bioética está diciendo, dejemos ya de hacer discusiones ideológicas, de aislar los valores y todos nos unamos a un valor concreto, que es la ecología. Entonces, la conexión es un trabajo decente que sea sostenible. Ya vimos en el anterior especial la explicación de Julián sobre el significado de las plantas, el árbol nacional de Colombia. Cómo el árbol nacional en este momento al departamento del Quindío le está brindando la posibilidad de hacer un turismo que atrae no solamente a los colombianos, sino a todos los extranjeros en el departamento del Quindío para contemplar el paisaje del árbol de cera en sitios como Cocora en Salento. Entonces, ahí está el tema. La sostenibilidad da empleo. El uso correcto del suelo da empleo. La bioética es la forma correcta de comportarnos frente a la vida.
Perfecto. Tenemos unos minuticos antes de despedir el programa. Yo quisiera que el doctor Julián aprovechara estos minutos para decirnos seguramente cuál es el futuro de esta, esta información y cuál es el futuro del suelo propiamente. ¿Hacia dónde va el suelo, hablando de nuestro territorio, colombiano? Porque, pues, hay muchas dudas y hay muchos interrogantes. ¿Qué está pasando con el suelo en diferentes sectores de Colombia? Y esos interrogantes, pues, van acompañados de, seguramente, de muchos cuestionamientos con respecto a lo que se está haciendo en los suelos colombianos.
Tito, yo soy optimista, ¿sí? Y baso mi optimismo en que por lo menos el país hoy cuenta con unas herramientas, ¿sí? Que le pueden alertar a las instituciones que tienen sus funciones en temas de suelos, que son, pues, en su gran mayoría el sector agropecuario y el sector ambiental, ¿no? Y obviamente el sector minero, que fueron precisamente los tres sectores que logramos sentarnos con el IGAC durante 3 años y medio para identificar cuáles eran esos conflictos que estaban afectando la protección de los suelos. Y hoy en día entiendo que son lecturas obligatorias para cualquier iniciativa de aprovechamiento de los suelos que se hagan en el país. Para eso está la información que se construyó y que se ha venido construyendo, porque, pues, esto no tiene, como les decía, es una escala que es importante, pero hay otras escalas mucho más importantes que se utilizan cuando ya las condiciones así lo ameritan.
Perfecto. Muy bien, estamos en el final del programa. ¿Nos queda algo de música para terminar el programa, Estefanía?
Claro que sí, con la autora Patricia Sosa, Aprender a Volar. Patricia Sosa nació el 23 de enero de 1956 en Barracas, provincia de Buenos Aires. Integró la banda Normadi Soul durante 6 años. Luego formó el grupo De La Torre, con el cual grabó 7 discos. En el año 1990 inició su carrera como solista, lanzando su álbum debut titulado Patricia Sosa.
Pero yo conozco a Mercedes Sosa, o he escuchado...
No, ¿Es otra? Es otra.
Estamos hablando entonces de otra Sosa.
Sí,
Patricia. Muy bien. Entonces nos vamos con Patricia Sosa ahora y despedimos el programa con música. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar pendiente de El Mundo del Trabajo. Volveremos el próximo miércoles. Debo decirles que ya con este programa estamos terminando todo
la segunda temporada.
La primera temporada del año.
La segunda edición,
sí,
de la Alianza Estratégica Ministerio de Trabajo Unipiloto, que,
correcto,
es El Mundo del Trabajo, Bioética Laboral, es la segunda
temporada. Exactamente. Pero ya, la primera temporada del año académico, desde el punto de vista de la universidad. Seguiremos en cuestión de unos días, volveremos otra vez, y mientras tanto vamos preparando material para los próximos programas, porque vamos a seguir con el tema del mundo del trabajo y la bioética laboral, metiéndonos desde luego poco a poco en otros temas de interés, como lo hemos hecho con el doctor Julián Serna, aquí en el tema del suelo. Tema que indudablemente deja una serie de información muy importante para nuestros estudiantes, para nuestros oyentes, que muchos de ellos son profesionales y que requieren información. Y rápidamente, doctor Serna, en cuestión de segundos, demos, si usted tiene a la mano, algún teléfono, alguna información de correo donde ustedes lo puedan localizar, oyentes.
Gracias, Tito. No, pues mi correo, con mucho gusto, es jserna1@hotmail.com.
Muy bien, tomen nota de ese correo. El doctor Serna, con mucho gusto, atiende sus solicitudes, sus incuestionamientos acerca de este tema que acabamos de tratar. Él es un experto en suelos, como quiera que ha estado vinculado, como él lo ha dicho, como funcionario público, y que ha trabajado el tema a fondo conociendo realmente el país, que es algo muy importante de aporte hacia la cultura del uso del suelo. Hasta una próxima oportunidad, el equipo del Mundo del Trabajo les desea muchos éxitos.
En el Mundo del Trabajo, una pausa musical.
No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer.
Aprendas a volar.
Muy bien.
En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de Colombia. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, solo por Unipiloto Radio Online.